¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
No existen más que dos reglas para escribir: tener algo que decir y decirlo. Eso pensaba Oscar Wilde.
Ay, 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 qué bueno. Son las 8:06 minutos en la mañana de este jueves 13 de junio y estamos muy contentos aquí en Camino al Sol porque recibir a un autor, a un escritor, a un creativo es motivo de muchísima alegría, y más cuando uno lo descubre como que de buena forma, como, oh, y eso, oh, pero genial. Entonces yo estoy muy contento de verdad de conocer y de recibir aquí en Camino al Sol a Miguel Yarul, actor, guionista, y bueno, estaremos conociendo parte de su obra y sobre todo a Guapo. Bienvenido a Camino al Sol, ¿cómo estás?
Señores, muchísimas gracias. Muy buenos días para todos y todas. Estoy muy contento, estoy feliz de estar acá. Lamentablemente, lo único que no he podido ser es actor. Me da mucho trabajo, respeto mucho lo que hacen los actores, pero feliz de estar acá hablando un poquito de literatura temprano en la mañana. Claro. Siempre es, cada vez que encontramos estos espacios, pues entonces nos sentimos muy contentos.
Qué bueno. Miguel, nos gustaría hablar precisamente contigo sobre cómo tú conectas con la literatura, ese primer libro y luego esa inclinación hacia la escritura.
Claro. Bueno, yo desde que recuerdo, desde que llegaba el periódico a mi casa, yo creo que ese era como mi oasis. Yo todo el tiempo, muchas veces mis amigos jugaban afuera y yo estaba adentro leyendo. Yo no recuerdo mi vida sin uno o muchos libros alrededor. Y ahora vas a mi casa y es como en exceso. Eso como que se ha exponenciado. Eso de que uno tiene que leer un libro para comprar otro no va con el tipo de lector que
soy. Uno compra cinco.
Con el tipo de lector que soy. Y desde que recuerdo ando muy apegado a la literatura, a lo que es la narrativa, la manera de contar historias. Desde muy pequeño siempre me llamó la atención. Fui músico, escribí muchas canciones en los años 80 y 90 para mi banda de rock dominicano, que era Regata, no sé si la recuerdan.
Claro, claro que sí. Sí.
Bueno, ¿cuántas veces no cantamos a Mandíbula Batiente 2, por ejemplo?
Me vamos a ponérselo a Miguel.
Yo escribí dos junto a Alejandro Bordas.
Claro. Alejandro, claro,
sí,
también.
Entonces salgo de la música cuando finalmente entro a esa transición en la que llegan todos los grupos de rock, donde quién va a hacer una carrera profesional, quién va a seguir en la música. Pues entonces yo decido estudiar una carrera y me quedo con la necesidad de seguir contando historias. Entonces ahí es donde aprocho a la literatura de una manera mucho más seria. Empiezo a escribir relatos, me preparo para escribir cine. Cuando finalmente aprueban la ley de cine, pues tengo la oportunidad de escribir una película a la que le fue muy bien, sí, que fue La Gunguna.
La Gunguna.
Maravillosa.
He continuado una carrera en escribiendo guiones para todo tipo de formatos, pero la literatura siempre ha sido como mi novia, como la que yo realmente cuido y aprecio. Y también entiendo que es la más difícil no de comercializar, porque esa no es la palabra, pero la literatura es muy particular al momento de uno poder decir que vive de la literatura.
¿Qué fue lo primero que tú escribiste, Miguel, así de jovencito? ¿Tú te acuerdas?
Sí,
aunque quizás no lo publicaste.
Sí. Yo creo que todo el mundo escribe poemas y lo escribe como en la parte de atrás de la mascota de los colegios. Y se lo enseña a alguien, que siempre uno está enamorado y que tú crees, se lo enseña. Pero en mi caso fueron canciones, y obviamente canciones de amor. Yo creo que todo el mundo empieza por ahí y todo el mundo entra como a... La poesía es muy cómica, porque la poesía de todos los géneros es la más difícil, pero era la que todo el mundo llega primero.
Yo creo que el amor es lo que inspira, sí, eso. Y luego los cuentos. En el año 1995 empezaste con cuentos. Sí. ¿Cómo se da esa transición de canciones a cuentos?
Eso fue muy interesante, porque a pesar de que yo consumía todo tipo de literatura, la literatura que yo consumía yo la sentía como que era de un mundo lejano en aquel tiempo, como que eran situaciones y personajes que me interesaban, pero con los cuales no me relacionaba. Okay. Y he hecho esta historia varias veces, pero como quiera, no deja de ser menos cierta. Antes venían suplementos dominicales, creo que eran sabatinos, en lo que venían libros clásicos, y llegaban el periódico. Y a mí me llegó un libro de Julio Cortázar a mi casa. Y cuando yo lo abrí, yo dije, bueno, pero... Nada entonces, más, esto se puede hacer también. O sea, no es solamente esto que estaba leyendo, sino hay alguien que está hablando de cosas que son mucho más cercanas a mi cotidianidad. Son personajes que conozco mucho más de cerca. Uh-huh. Y fue como que alguien me dijo, toma, esa es tu licencia. Y de ahí en adelante, todo lo que tenía, pues se transformó a ese tipo de narrativa.
Y empezaste con Cortázar, y luego, ¿cuáles son esos escritores que tú leías en ese momento y que tal vez influyeron?
No, no paré nunca, de ese boom latinoamericano del uh-huh. siglo pasado fue muy importante, pues obviamente García Márquez y Sábato, pero de ahí en adelante sí, ahora mismo, ahora me he dedicado a promover la literatura dominicana contemporánea y a todos los que andan a mi lado. Y son como la gente con la que con la que yo creo que estamos viviendo un momento muy interesante.
¿Y cuáles serían esos?
Porque me gustaría conocer, Rita, ¿verdad? Indiana, Homero Pumarol, Fran Baez, Rey Andújar, toda esa gente que está, Carlina Vera, Franz García. Sí. Creo que hay una generación importantísima de escritores y escritoras.
Y que se gestó en esa época, los 80, los 90, con esa cultura pop.
Sí, salimos de MTV.
Me llamó mucho la atención cuando leí tu libro Bichán, 14 cuentos cortos y el de Montaz, de cómo para mí era muy refrescante leerlo porque yo me sentía reflejado en muchos de los cuentos, porque estabas hablando precisamente, mencionando artistas, canciones propias de el que vi, lugares muy propios de
la época.
De la época. ¿Qué significó para ti, por ejemplo, escribir un... o hacer esa recopilación de cuentos que refleja una etapa de la historia contemporánea dominicana? Uh-huh.
Yo creo que en ese momento mi ignorancia era como un lujo. Uh-huh. Como que yo tenía licencia, yo todavía no tenía expectativas, no había tirado ningún libro, no escribía para compilarme en libros ni para nada. Y Santo Domingo... antes y después, como que siempre ha pesado mucho sobre lo que escribo, ¿verdad? Y el Santo Domingo de ese tiempo me parecía como un tiempo melancólico, nostálgico, cargado de personajes, como que se prestan a muchísimas contradicciones. Y fui juntando cuentos uno tras otro, sin la intención de escribir un libro. Los envío por... así mismo, como te digo, se lo paso a una gente, el otro se lo pasa a mí y
se juntaron 14.
Se juntaron 14, 13 fueron enviados, 3 fueron enviados a cuentos internacionales. Fueron enviados a cuentos, a concursos de cuentos. Y entonces allí es donde conozco a la persona que yo más admiraba en ese tiempo, que era Arturo Rodríguez Fernández, que era nuestro crítico de cine. Sí. Y un literato maravilloso, una persona con una cultura impresionante. Y Arturo termina siendo el jurado de ese concurso. Y entonces Arturo es que me termina de validar como autor y me escoge como el primer lugar de ese concurso. Y cuando Arturo me valida, entonces yo empiezo a creérmelo. Yo digo, ok, y él se vuelve una especie de mentor para mí.
Si él dice
que esto tiene mucho valor, creo. Entonces tú tienes valor. Y ahí cogí entonces valentía y empecé a afrontarlo todo de una manera un poquito más seria.
Y sacaste Bichán entonces como primera propuesta.
Sacamos
¿Y cómo
Bichán.
Fue la reacción del público ahora, fuera de tu mentor?
Ese fue un libro que todavía me trae mucha satisfacción, porque se ha vuelto con el tiempo un pequeño libro de culto. Uh-huh. Un libro como que la gente sigue procurando y se sigue encontrando ahí dentro. Yo lo veo como ese hijo travieso, como que
lo es.
Pudo salir mucho mejor, pero es como cuando yo oigo las canciones de los 80 también, que yo dije, la pude haber grabado mucho mejor, pero esa es la grabación que a la gente le gusta.
Claro.
Y esa es la entrañable.
Fue la que quedó.
Y exactamente, yo creo que todo el mundo mira hacia sus trabajos pasados como con esa visión, ¿tú entiendes? Yo creo que es la correcta, como que eso era lo que yo tenía que decir en ese momento. Y ahora mismo yo lo recuerdo como un libro, está siendo traducido, o sea, un libro que va a ser...
un recorrido internacional.
Sí, está siendo, está siendo rescatado por un par de profesores fuera de aquí, como que le interesa el libro y... sigue siendo por lo que la gente me llama todavía. A mí me llama Bichán. por más que yo explico que yo no soy Bichán es otra persona. Así me llaman.
Tuve la oportunidad de grabar el audiolibro de Bichán, 14 cuentos cortos y el de Montaz, para la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. y cuando me lo asignan, que digo yo, mira, ¡wow!
Miguel, yo creo que se acaba de enterar.
Así es, él se acaba de enterar ahora.
Me voy a tomar una cerveza, como sabía que no sabía que Bichán estaba en el
lo grabamos hace ya algunos meses y me dio mucha alegría cuando recibí como el título. Mira, Rey, tú como dominicano, grábate este título. Hablemos de Guapo, uh-huh. Un libro que, bueno, se publicó ahora a finales de mayo en la Feria Internacional del Libro de Tijuana.
Sí.
¿Quién es Guapo?
Lo fuimos a presentar allí. Guapo es mi después de mucho tiempo de escribir relatos cortos, el último género al que me faltaba enfrentarme era la novela. Casi por un tema de respeto. Yo creo que la novela es como el género al que el escritor se tiene que enfrentar ya cuando está... Cuando ha hecho mucho ejercicio, cuando ha hecho mucha pechada. Y duré como 7 años escribiendo esta novela. Hasta que finalmente el año pasado en la feria del libro, pues el Ministerio de Cultura nos conectó a un grupo de escritores y escritoras con varias editoriales que vinieron. Y yo tuve la suerte de que... Casi por una casualidad esa de la vida. Ya cuando se iba, cuando el editor se iba, estaba recogiendo, porque habíamos intentado varias veces conocernos. Y ya está recogiendo el stand que se va. Y yo, déjame volver a entrar, a ver si él está ahí. Cuando está ahí, mira, bueno, pero mándamelo que ya yo me voy. Termino mandándole el manuscrito y de allá para acá. Entonces la respuesta que él me da fue casi sobrecogedora con respecto a qué tanto le gustaba la novela y qué tanto le quería apostar a la novela. Y a partir de ahí, entonces, la publicamos en octubre del año pasado. La novela es una novela que tiene una trama muy clásica, pero que está muy basada en sus personajes. Una novela sobre el hijo de un militar que regresa al funeral de su padre. Uno de estos muchachos que en los años 80 y 90 era tan travieso que tuvieron que sacarlo del país. Okay. Y entonces es como el reencuentro de él con todo su pasado, con toda su familia, con todo este Santo Domingo que dejó atrás, lo mucho que cambió nuestra sociedad. Entonces como al final termina siendo un estudio de relaciones de familia, de poder, como las familias se relacionaban con el poder en aquella época. Trata mucho sobre la evolución de Santo Domingo en los últimos 50 años. Imagínate que tú, la última vez que hayas visto esta ciudad fue principios del 90, que tú vuelves
en el
24. Llegaste a otro país.
No, sí. Llegaste a otra dimensión.
Otra dimensión.
No tiene nada que ver con lo que tú dejaste atrás. Así entonces es. Tiene mucho que ver con cómo hemos involucionado.
Sí.
Pero no solamente hacia lo dramático, sino hacia las sutilezas, hacia los pequeños detalles, hacia las cosas que él se perdió 30 años fuera de su familia, se perdió ver a sus sobrinos crecer, todo esto. Entonces él viene y como que se reencuentra con su pasado, con lo que él fue, con lo que su padre pudo haber hecho por él o no pudo haber hecho por él. Y por ahí va. Una novela que la han calificado de agresiva, una novela que se lee rápido, una novela que a mí me interesaba mucho que no perdiera atención. Yo creo que es muy importante terminar los libros.
Es decir, que tú comienzas a leerla y aunque tengas que hacer otra cosa...
Eso es lo que me dicen y eso siempre va a ser como el... Si tú tuviste que terminar a leerla para bien o para mal, uh-huh. Yo cumplí. Exacto. Porque a la larga, de verdad, que después que la obra sale, pues entonces cada quien la hace propia. Sí. Y tú vas a decidir si es para ti o no, sí. Si es el género que te gusta, si es el personaje que te gusta. Y esta es una obra muy particular porque es una obra que no defiende a nadie. Yo creo mucho en esos personajes que no necesariamente están definidos como buenos,
como buenos
uh-huh. O malos.
Sino y que tú no puedes presuponer cómo va a terminar un poquito porque se parece a una película.
Exactamente.
Miguel, ¿por qué 7 años escribiendo eso? ¿Tú la tenías lista y estabas revisando?
Sí, yo...
¿Seguías revisando?
Sí.
¿Estabas seguro si lanzarla, si tenía la calidad para lanzarla?
Exactamente. Enfrentarme con cada revisión... Era un proceso un tanto doloroso, en el sentido de que uno, a medida que uno va avanzando en la carrera, las expectativas, cada paso se va sintiendo mucho más serio. Entonces el hecho de yo lanzarme a publicar una novela como tal, no era que me daba miedo, ni mucho menos, pero realmente quería estar seguro. Y llegó un día en que yo dije, tú sabes que tú nunca vas a estar seguro, porque nadie nunca está seguro.
Claro.
Y... yo creo que vino de la mano del, así como con Arturo, de esta editorial que realmente apostó. Y cuando la leyó dijo, tú sabes bien lo que tú tienes en la mano. Entonces, cuando eso pasa, yo creo que los escritores, por más que querramos poner mucho pecho, a la larga también necesitamos como esa banderita en el camino de decir, tú vas bien, o sea, esto tiene valor. Y ahí es donde la palabra de alguien más con criterio, pues entonces como que te termina de dar el banderazo. Y yo terminé la novela como en 4 años y duré 3 años revisándola.
Wow. Sí. Y esperando ese banderazo.
Sí.
Pues
sí.
Ahí está.
Sí. Y aparte que yo entendía que era una novela que podría ser muy dolorosa. Entonces también necesitaba como agarrar un poquito de fuerza para publicarla.
Respirarla. Ajá. Y aparte de ese editor que con aceptación tiene tu novela, ¿cuál ha sido la valoración de las personas que la están leyendo?
A la novela la ha ido muy bien. La novela la terminamos de presentar ahora en la Feria del Libro de Tijuana. Fue escogida entre cientos de obras latinoamericanas para ser presentada allí. Fuimos apenas un puñado de escritores. Y allí estuvimos conversando con toda la comunidad literaria en una de las ferias más antiguas de México. Sí, sí. Vamos a Guadalajara, vamos a Puebla. O sea que estamos tocando todos los puntos culturales de México, que es como el mercado.
Una gran plaza.
Es una gran plaza. Sí. Y aquí la novela se ha agotado las 3 veces que se ha repuesto, entonces yo entiendo que le ha ido muy bien. Los comentarios son positivos. Muchos me reclaman al personaje principal, que yo le hago eso, que si yo me di cuenta de lo que yo le escribí. Entonces, pero mucha gente se ve reflejada allí dentro, de una manera u otra, sin ni siquiera hacer o tener que ver con esos personajes. O sea, como que uno puede verse en alguien sin
hasta un vecino, a mí me encanta eso, cómo la gente siente esa cercanía en este tiempo con los autores y le reclama.
Oh, sí.
Y recuerda lo que le pasó al escritor guionista de Game of Thrones, que cada vez que mataba un personaje, las redes se volvían. ¿Pero ¿Por qué lo mataste? Señores, ¿qué es la historia?
¿Pero el guionista son ustedes o soy yo?
Y mató al protagonista en la primera temporada.
Hablemos de Turbulencia, tu tercer libro que fue de relatos.
Sí. Turbulencia es un libro al cual yo le tengo un cariño muy particular, porque fue un libro que en medio de la pandemia nosotros decidimos, tú sabes que estamos todos encerrados, todos necesitamos compañía, y nos arrojamos a publicarlo en medio de la pandemia. Cuando no se podía juntar a nadie, cuando no teníamos alcance de venta ni nada, tú sabes que vamos a lanzarlo. Y lo lanzamos en la pandemia, y es un libro, de todos mis libros de cuentos, es el que más se ha vendido, es el un libro al cual yo le tengo mucho cariño. Y lo más bonito de eso fue que mucha gente me llamaba y me decía, tú sabes que yo tenía 3 días sin hacer nada y este libro me ha acompañado por tanto tiempo, estas historias tuyas me acompañan. Entonces, a veces esas son como las pequeñas victorias de los escritores, el hecho de que tu libro camine con otra gente en un momento difícil. Tengo una amiga que me dijo algo que todavía me conmueve muchísimo, que su padre estaba muriendo y ella le leía ese libro.
Wow.
Entonces, son cosas como que tú dices, wow. Vale la pena, ¿no? Sí. O sea, hay muchas cosas más detrás de
Miguel, me gustaría esto. Aprovechar que tenemos a un escritor aquí. He visto algunos autores negarse a que sus libros sean convertidos en película. Dicen que no, que la película mata, aparte. Hay muchos autores.
Bueno, García Márquez se negó a que le hicieran 100 años de soledad a una película. Ya bueno, va a salir la serie.
Ahora viene la serie. ¿Qué significa, por ejemplo, para ti La Gunguna? Ya la película, la proyección, esa realización final, tú ya como guionista.
Sí, yo creo que por la manera en la que yo pienso y yo armo las historias, todas tienen una vocación cinematográfica. Y si tú lees Guapo, tú te vas a dar cuenta de que tiene una estructura, tiene un tono y tiene una vocación muy, muy gráfica, muy de escena, muy de cine. Entonces, hay muchas novelas que yo digo, imposible que esto sea bien adaptado. O sea, una de mis novelas favoritas, que es sobre Héroes y Tumbas, la compró John Malkovich, que es de Sábato. Yo dije, yo no sé cómo la van a hacer. O sea, es casi imposible, porque una novela que raya no es surrealista. Entonces yo digo, es muy difícil tú realmente comprar esta novela y tratar de ejecutarla. 100 años de soledad es un gran riesgo. Sí. O sea, no solamente por el tono de la novela, sino por hasta dónde subió. Claro. O sea, como que tú estás jugando con la memoria colectiva de varias generaciones. Entonces,
cada quien tiene en su mente cómo es ese pueblo, cómo
te estás arriesgando muchísimo a defraudar. vas a satisfacer a un grupo, pero vas a defraudar a unos cuantos.
Oye, entonces, una novela con tanta riqueza como claro. tú en un, la vas a poner, sí, es un riesgo.
Sin que pierda
el
detalle.
No, y el catálogo de personajes, uno tras otro, tras otro, tras otro. Sí, sí. Pero yo sí definitivamente creo que hay escritores que son mucho más cinematográficos que otros. Y eso sí se traduce muy bien a la pantalla. Stephen King, por ejemplo, es un escritor que tú coges cualquiera de su novela y tú sabes que yo creo que más del 50% han sido adaptadas. Cormac McCarthy, yo entiendo que hay muchos escritores que tú lees la novela y tú dices, ok, esto es una película.
Es que tú
la
estás viendo. Sí.
Y algo interesante ha pasado en los últimos años es que a partir de películas exitosas se han escrito novelas.
Inverso.
A lo inverso. Ah, o sea, entonces también eso es como un fenómeno que yo también respeto mucho. O sea, es, por ejemplo, Rainbow, que fue la película de David y Nashla, escrita por Pedro Cavilla, que fue mi editor y mi gran amigo. Un saludo a Pedro. La novela salió a partir del guión.
Del guión.
O sea, la película fue tan exitosa y él escribió, y la novela es lindísima también. Entonces hay un proceso inverso también que... Que a mí me parece muy válido porque muchas veces la película termina dejando, no huecos, pero hay personajes que pueden enriquecerse mucho más.
Claro, sí, el tiempo. Sí, sí.
El tiempo, los backstories, las historias, los seteos de las historias. Entonces ahí la novela te da una pausa y una libertad de que esto no hay que filmarlo. De que yo puedo escribir lo que yo quiera. Porque
puedo tener tantos detalles.
Puedo tener tantos detalles. Lo importante siempre va a ser no perder al lector.
Exacto.
Para mí ese es como mi meta, el no perder a nadie. Termíname el libro.
Miguel, ¿tú escribes en paralelo al mismo tiempo varias cosas o te enfocas en un libro a la vez?
Bueno, mira, hablando de literatura, yo escribo un libro a la vez. Aunque tengo varias ideas que siempre, si me sale una idea, pues la empiezo a desarrollar. Desarrollo lo que es toda la estructura, la escaleta, pero ya lo que es escribir un texto como tal, uno a la vez. Pero en mi día a día yo dirijo un cuarto de escritores, en el cual trabajan tres escritores más junto conmigo. Entonces ahí trabajamos todo el tiempo muchos proyectos porque tenemos entregas. Necesitamos entregar versiones de guión, necesitamos entregar escaleta, diseño de personaje. Entonces ahí no pasamos el día entero hablando de historias. Y ahí no nos podemos dar el lujo de... Ay, de escribir una sola historia, sino que ahí estamos escribiendo
el Disneyland de un escritor.
Muchas cosas al mismo tiempo.
Sí, qué rico. Qué divertido trabajar así.
Pero.
Retador, claro.
Bueno, no lo veo.
La carita que pone. Retador debe ser así, Miguel.
Yo te puedo decir que da mucha satisfacción, pero es de todo lo trabajo, es como picar piedra con la mente.
Sí,
sí, sí.
Literalmente.
Así es. Hay Camino al Sol oyentes que quieren escuchar de nuevo los nombres de tus novelas y dónde pueden conseguirla. Y tu libro de cuentos.
Yo he publicado cuatro libros: Bichán, Vinil, Turbulencia y Guapo. Están en SD Culé, están en Cuesta. Se pueden también pedir por mi site, o sea, por mi web. Y están en casi todas las librerías, en Mamey están también. Y ahí lo pueden encontrar.
¿Cuál es
Guapo yo creo que solo queda en Mamey ahora mismo, pero ya están casi reponiéndola.
Hoy hemos estado hablando...
También está en Amazon.
En Amazon. Ya, hemos estado hablando hoy en el programa sobre la escritura, sobre el ejercicio de escribir. Y en países como los nuestros, pues es un reto vivir completamente de la escritura. De la forma romántica como se ve ese escritor que está solamente mirando a la montaña, escribiendo, y la inspiración es muy difícil. Pero
no lo conozco.
Entonces me gustaría que le puedas dar ese mensaje a esos escritores nobles, no de edad, sino de que están iniciándose esto de escribir. Sugerencias, comentarios, satisfacciones, algunas palabras que le puedan servir de inspiración.
Lo primero que yo le puedo decir es que si tú eres escritor, nada que nadie te diga te va a hacer lo contrario, ni para bien ni para mal. Uno es escritor porque lo eres y porque lo sientes y porque tienes esa necesidad de salir a contar y de que te escuchen. Yo creo que un escritor... Ese que tú describes no existe. Yo creo que el que escribe inspirado escribe con suerte. Pero hay que escribir sin inspiración. Hay que sentarse. O sea, hay que hacer el trabajo porque para mí la inspiración llega escribiendo. Y cuando tú encuentras dos o tres palabras que se juntan y tú encuentras una beta para una idea y tú sales a procurarla y tú le caes atrás, entonces eso es inspiración y entonces ahí tú empiezas a escribir inspirado.
Pero entonces, hasta que no te sientas, no arranca.
Si no te sientas, es muy, muy fácil tú dejarlo para después. O realmente esperar un momento, ese momento en el cual todos los componentes que están fuera de ti te dicen, ah, ahora sí me siento que puedo escribir. Entonces, yo siempre, por lo menos yo siempre me lo he tomado, no como un trabajo, porque no creo que sea un trabajo, pero como un oficio. Lo he tomado con mucha disciplina. Me lo tomo muy en serio. Es mi carrera. Y si escribo inspirado, pues mejor, el día va a ser mucho más fácil, va a ser mucho más placentero. Pero yo creo que es lo mismo que para un plomero. Hay plomeros que tienen días en los cuales montan 18 inodoros mejor que otro día.
Exactamente.
Yo pienso,
es un trabajo.
Es un trabajo. Claro. Ahora, cuando el trabajo está terminado, yo creo que no hay ningún trabajo en el mundo que dé más satisfacción que tú haber... Que alguien te diga todo lo que yo te he dicho que me han comentado. Claro. O sea, que tu libro lo acompañó, que lo tocó, que lo hizo sentir. Uh-huh. Entonces, eso es, el trabajo es difícil. La remuneración no es la... Esto no es un puesto de bolsa. O sea, estamos escribiendo y eso desde que el mundo es mundo, pues los escritores han tenido... La cuesta siempre ha sido más empinada, pero el trabajo da mucha, mucha satisfacción.
Miguel Yarul, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy.
Qué bonita conversación. Buena conversación.
Sí, seguirte deseando muchísimos éxitos. Los micrófonos de Camino al Sol siempre, siempre abiertos para conocer tu trabajo, en lo que te estás involucrando. Y yo creo que sería bueno despedir a Miguel con esa de tus primeros escritos.
Ay, Dios mío.
Regata, con dos de la agrupación Regata. ¿Cuántos de nosotros? Eso es 90.
Eso se cantó
89.
Mucho.
Escribimos 89, la grabamos 99 y salió en el 90. ¿Sí?
En el 90. Sí,
dedicada a todos mis compañeros de esa época.
Ay, sí.
Miguel, un gran abrazo.
Gracias, Miguel.
Gracias.
Señores, gracias a ustedes.